Conducir no es solo, bueno, ir de un punto A a un punto B. Es como navegar un sistema complejo, un baile de reglas, intuición y, sobre todo, anticipación. Hoy vamos a meternos a fondo en un documento que es clave para cualquier profesional del volante, el manual sobre el uso de las vías.
Efectivamente. La idea es desgranar esas normas, que van más allá de lo básico, las que de verdad marcan la diferencia en seguridad y en eficiencia.
Claro.
No vamos a hablar solo de qué carril usar, sino de por qué usar ese carril y de cómo todo cambia, a veces radicalmente, según el vehículo que lleves, la vía por la que vayas o la situación. Vamos a tocar las limitaciones, el uso correcto de cada carril, la lógica de los límites de velocidad y las famosas normas de prioridad.
O sea que no vamos a recitar el código como si fuera un libro de texto.
Para nada.
Sino que vamos a intentar entender el porqué. A interpretar, digamos, el lenguaje de la carretera.
Exacto. Entender la gramática de ese lenguaje no solo te evita sanciones, que también, sino que es la base de la conducción profesional. Y para que sea claro, lo hemos estructurado en tres grandes bloques. Primero, ¿por dónde circulamos? El mapa de los carriles.
Vale.
Segundo, ¿a qué velocidad? Que es mucho más que un simple número en una señal. Y tercero, ¿quién tiene preferencia? El orden en el caos.
Perfecto. Pues empecemos por el principio, por la primera pregunta, que parece sencilla pero tiene mucha miga. ¿En qué carril debo conducir? La norma que todos conocemos es por la derecha. Pero, para un profesional, eso es solo el punto de partida.
Es el capítulo 1, por así decirlo. La base fundamental es que los vehículos pesados, los de más de 3.500 kilos, tienen que circular siempre por la calzada. El arcén, salvo emergencia, está prohibido.
Prohibidísimo.
A partir de ahí, la cosa se ramifica. En una vía de doble sentido con dos carriles, no hay duda, por la derecha. Si tiene tres carriles, con marcas discontinuas, ya cambia un poco.
A ver.
Circulas por el derecho y el central se convierte en una herramienta para adelantar o para preparar un giro a la izquierda.
Vale, ese es el escenario más simple. Pero la cosa se complica y mucho fuera de poblado en autovías o autopistas. Ahí es donde he visto que las reglas para vehículos pesados se vuelven, vamos, súper estrictas.
Es que es uno de los puntos más críticos y donde más infracciones se cometen, muchas veces por puro desconocimiento. Hay una norma clave que todo profesional debería tener grabada a fuego. Afecta a camiones, furgones y, ojo, a cualquier conjunto de vehículos que supere los 7 metros de longitud.
Que son, vamos, prácticamente todos los que hacen largo recorrido.
Prácticamente todos. Para ellos, en una calzada de tres o más carriles en su sentido, la regla es tajante, no es una recomendación.
Entonces, a ver si lo he entendido bien. Para un camionero en una autopista de tres carriles, la regla no es mantente a la derecha. Es más bien, los dos carriles de la derecha son tu mundo y el izquierdo es zona prohibida. ¿Así de claro?
Exactamente así de claro. Piensa que es como una barrera invisible.
Vaya.
Para un vehículo de más de 7 metros, ese tercer carril, el izquierdo del todo, legalmente es como si no existiera. Su territorio es el carril derecho y, bueno, excepcionalmente, si el tráfico lo aconseja y sin molestar, puede usar el central.
El del medio.
El del medio. Pero el izquierdo, jamás. Es una de las infracciones más comunes y más peligrosas que vemos.
¿Y la lógica detrás de esto es evitar que un vehículo tan grande y con menos capacidad de aceleración obstaculice el carril más rápido, ¿no?
Esa es la razón principal, sí. Se busca mantener la fluidez y la seguridad, evitar que vehículos lentos generen situaciones de riesgo justo en el carril pensado para la máxima velocidad. Sin embargo, esta rigidez desaparece por completo al entrar en poblado.
Claro, es que la ciudad es otro ecosistema. Ahí la misión ya no es mantener una velocidad constante, sino pues llegar a un punto de carga, a un almacén.
Precisamente. Dentro de poblado la norma se relaja. Te permite usar el carril que mejor convenga a tu destino. Si tienes que girar a la izquierda en 300 metros, es lógico y es legal que te pongas en el carril izquierdo con antelación.
Siempre que no obstaculices, claro.
Por supuesto. La funcionalidad prima sobre esa norma estricta de circular por la derecha.
Entendido. Y además de los carriles, digamos, normales, están los especiales. Esas herramientas para gestionar el tráfico, los atascos, carriles BAO, reversibles, adicionales. Aquí el manual también es muy específico.
Y es crucial conocerlo, porque un error aquí te puede costar una sanción importante. Empecemos por los BAO, los de vehículos de alta ocupación.
Vale.
En general, son para turismos con ciertos ocupantes y motos, pero hay excepciones clave para profesionales. Los autobuses de más de 3.500 kilos sí pueden usarlos. Y los vehículos de emergencias, claro.
Y hay un detalle que me llamó la atención en el manual, una excepción muy específica. Un conductor con discapacidad reconocida puede circular solo por un carril BAO. Un matiz importante.
Muy importante y bastante poco conocido, la verdad. Ahora, pasemos a los otros, los que gestionan la fluidez. Reversibles, adicionales. Aquí los camiones sí suelen poder entrar, pero con condiciones muy claras.
Me llama la atención que en todos estos carriles especiales, reversibles, adicionales que usan el arcén, hay una norma que se repite siempre. La luz de cruce obligatoria, incluso de día. ¿Por qué?
Es para que todo el mundo vea que ese coche está bajo una norma.
Especial.
Esa es la clave. Es una señal visual de atención. Este carril no funciona como siempre. Te obliga a estar más alerta y a darte cuenta de que las reglas del juego han cambiado en ese tramo. Es un aviso luminoso para todos. Además, en el carril adicional, la velocidad se acota entre 60 y 80. Ni más lento ni más rápido.
Y llegamos al que genera más dudas. El carril en sentido contrario al habitual. Este parece el más restrictivo de todos.
Lo es, porque es, por definición, el más peligroso. La norma general es que está vetado para vehículos pesados.
O sea, prohibido.
Prohibido. Está pensado para turismo sin remolque y motos para dar fluidez. Pero hay una única y gran excepción que todo profesional debe conocer. Si ese carril se ha habilitado por obras en la calzada.
Ah.
Solo en ese caso, y si no hay una señal que lo prohíba expresamente, un camión podría utilizarlo.
Entendido. O sea que la disciplina de carril es fundamental para saber dónde debemos estar. Pero claro, estar en el carril correcto no sirve de nada si no vamos a la velocidad adecuada. Y aquí el manual es muy claro. No se trata solo de mirar la señal de límite.
Para nada. La velocidad es el factor que más influye en la gravedad de un accidente. Y el manual lo explica con una lógica aplastante, basada en la física pura. A mayor velocidad, la distancia de frenado se dispara y la energía que hay que disipar en un golpe es exponencialmente mayor.
Hay un dato en el material que es brutal. Te hace pensar en cada travesía de pueblo que cruzas.
Es el dato que debería enseñarse en todas las autoescuelas una y otra vez. La probabilidad de muerte de un peatón atropellado a 50 por hora es del 50%.
Una de cada dos.
Una de cada dos. Si la velocidad es de 80 por hora, la probabilidad de supervivencia es prácticamente nula. Se acerca al 100% de mortalidad.
Vaya tela.
Ese dato por sí solo ya justifica el límite de 50 en ciudad y de 30 en muchas calles. No es un número puesto al azar.
Te hace pensar en esa carretera comarcal que cruza un pueblo pequeño, donde el límite baja de 90 a 50. Esa bajada no es una molestia, es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para la gente que vive ahí.
Exacto. Y esa misma lógica se aplica a las diferencias entre vías, claro, porque 90 en una convencional y 120 en una autopista.
Por el diseño, supongo.
Por el diseño. Una autopista es una burbuja de seguridad. Sin cruces, con sentidos separados, sin peatones. Se eliminan variables. Una convencional es todo lo contrario. Tienes cruces, incorporaciones, ciclistas. El riesgo es mucho mayor. Y el límite lo refleja.
Y dentro de sus límites, los vehículos profesionales tienen sus propias reducciones. El manual destaca dos muy importantes.
Dos que afectan a muchísimos transportistas. La primera, mercancías peligrosas. Su velocidad máxima se reduce en 10 kilómetros por hora. Si el límite es 90, para ellos es 80.
Vale.
Y la segunda, el transporte escolar. Se aplica la misma reducción de 10 kilómetros por hora, excepto en ciudad. Ahí se mantiene el límite de 50.
Vale. Eso es por ir demasiado rápido. Pero el manual también habla del peligro contrario. Ir demasiado lento. La velocidad anormalmente reducida.
Que es tan peligroso o más que el exceso, porque creas un obstáculo inesperado para el resto. Se considera velocidad anómala si vas por debajo de la mínima permitida sin una causa justificada. Y aquí hay una obligación clave.
¿Cuál?
Si no puedes alcanzar esa mínima y hay riesgo de que te den por detrás, es obligatorio encender las luces de emergencia. El warning.
Para avisar a los demás de que eres un obstáculo móvil.
Justo. Y si esto te pasa en una autopista o autovía, por una avería, por ejemplo, la norma es clara. Abandona la vía en la primera salida. No puedes quedarte ahí creando un riesgo.
Pero hay un concepto en el manual que me parece incluso más importante que los límites, porque apela directamente al juicio del conductor: la velocidad inadecuada.
Es que aquí es donde se demuestra la verdadera profesionalidad. Lo fascinante de este concepto es que puedes estar cumpliendo la ley a rajatabla y a la vez conduciendo de forma temeraria.
A ver, explícame eso.
Velocidad inadecuada es aquella que, siendo legal, no se adapta a las circunstancias.
El ejemplo clásico: ir a 120 en autopista, que es legal, pero con una niebla que no se ve nada o una lluvia torrencial.
Ese es el ejemplo perfecto. Legalmente no te pueden multar por exceso de velocidad, pero estás creando un peligro evidente. La clave no es el velocímetro, es la adecuación. Por eso el manual insiste tanto en moderar la velocidad al acercarse a autobuses parados, a zonas de colegios, al ver ciclistas, si te deslumbra el sol. Se trata de anticipar el riesgo.
Y con esto llegamos al tercer gran bloque, el que probablemente genera más conflictos y, bueno, tensiones en el día a día. La prioridad de paso. ¿Quién va primero? La fuente de incontables discusiones y bocinazos.
Y aquí, para evitar el caos, la normativa establece una jerarquía muy estricta, una pirámide de mando. Si la entiendes, resuelves el 99% de las dudas.
A ver esa pirámide.
En la cima, las señales de los agentes de tráfico. Su palabra es ley. Por debajo, los semáforos. Luego, las señales verticales, como un stop o un ceda al paso. Y solo, repito, solo, si no hay nada de esto, se aplica la norma general.
¿Qué es la que todos recordamos de la autoescuela? ¿Ceder el paso a los que vienen por nuestra derecha?
Esa es la norma por defecto, el sistema operativo básico cuando no hay otras instrucciones. Pero, y esto es crucial, el propio manual establece varias excepciones que anulan esa regla.
Situaciones en las que, aunque un vehículo venga por mi derecha, yo tengo la prioridad.
Exacto. Son cuatro casos muy claros. Primero, si tú vas por una vía pavimentada, tienes prioridad sobre quien sale de un camino de tierra. Segundo, quien ya está dentro de una glorieta tiene prioridad absoluta sobre quien quiere entrar.
Aunque en la práctica parece que la regla no escrita en las glorietas a veces es: el más decidido pasa primero. ¿Hasta qué punto se respeta esto?
Es un punto interesante. Legalmente, la prioridad es absoluta para quien está dentro. Pero esa conducción defensiva que dices es, en realidad, una capa de gestión de riesgos que los profesionales aplican sobre la norma. No confían ciegamente en que el otro vaya a cumplirla. Y anticipan. Las otras dos excepciones son: los que circulan por autopista o autovía tienen prioridad sobre los que se incorporan. Y, por último, los vehículos sobre raíles, como trenes o tranvías, tienen prioridad absoluta sobre todos.
De acuerdo. ¿Y qué pasa en los estrechamientos? Siempre me ha parecido una de las situaciones de mayor tensión, sobre todo entre vehículos grandes.
Lo es. La regla de oro es: quien entra primero, pasa primero. Pero seamos realistas, muchas veces ambos llegan a la vez.
Exacto. Y ahí empieza el baile de luces y gestos. Entonces recurrimos a una jerarquía de vehículos.
Precisamente. Si hay duda, se aplica una lista de prioridad basada en la dificultad de maniobra. Y la lógica es aplastante. Un tráiler tiene prioridad sobre un autobús sobre un camión rígido, un camión sobre un turismo. Se le da la preferencia a quien más difícil lo tiene para dar marcha atrás.
Claro, tiene todo el sentido. Pero entonces llega la gran excepción que lo cambia todo, la pendiente.
La excepción que anula todo lo anterior. En un tramo de gran pendiente, más de un 7%, tiene prioridad siempre el vehículo que sube. Da igual quién llegó antes o qué tipo de vehículo sea.
Y la razón es puramente mecánica.
Puramente práctica y de seguridad. Reiniciar la marcha a cuesta arriba es infinitamente más complejo y arriesgado, sobre todo para un vehículo pesado, que controlar la bajada. Por eso se le facilita la maniobra al que sube.
Para terminar, el manual dedica un apartado importante a los usuarios vulnerables y a los vehículos de emergencia, que tienen sus propias reglas. Empecemos por los ciclistas.
Con los ciclistas hay que tener tres situaciones clarísimas. Tienen prioridad en sus pasos específicos. También cuando nosotros giramos y en nuestra trayectoria se cruza un ciclista. Y un punto que se olvida mucho y es vital.
Dime.
Cuando el primer ciclista de un grupo ya ha entrado en una intersección o glorieta, tienes que ceder el paso a todo el grupo. Se les considera una única unidad.
¿No puedes cortar el pelotón por la mitad?
Exacto. Y por último, los vehículos prioritarios. Policía, bomberos, ambulancias. Su prioridad es absoluta cuando van en servicio de urgencia, con las luces y las sirenas. Nuestra obligación es facilitarles el paso, apartarnos o incluso detenernos si hace falta.
Muy bien. Después de este análisis, me quedo con varias ideas clave. La primera, que la disciplina de carril para vehículos pesados fuera de poblado es una norma estrictísima. La segunda, que la velocidad adecuada rara vez es la máxima. Es un juicio constante. Y la tercera, que la prioridad no es una jungla, sino un sistema jerárquico muy claro.
Yo añadiría que dominar estas reglas es lo que de verdad diferencia a un simple conductor de un auténtico profesional. No se trata de memorizar, sino de interiorizar la lógica de seguridad y de convivencia que hay detrás de cada norma. Es entender el porqué.
Y para dejar una reflexión final en el aire, todo este manual, toda esta lógica, está pensada para humanos, para nuestra interacción. Pero con la llegada de los vehículos autónomos y las carreteras inteligentes, ¿cómo va a cambiar todo esto?
Esa es la gran pregunta. ¿Seguirá existiendo una norma tan humana como ceder el paso a la derecha en un mundo donde los coches negocian la prioridad en milisegundos? ¿O estamos a las puertas de un código de circulación completamente nuevo? Uno que ya no esté escrito en boletines oficiales, sino en líneas de código y algoritmos. El lenguaje de la carretera está a punto de cambiar para siempre.